Esa orden ejecutiva no habla específicamente sobre los jóvenes con DACA, por ejemplo, pero hay lenguaje dentro de la orden que deja un poquito, sí, no tan, que deja todavía para el análisis si sí o no incluirían o cómo afectaría a los jóvenes con DACA. Es una de las órdenes que todavía estamos esperando. Hemos escuchado que todavía
Cierto.
están considerando cuáles son los próximos pasos. Entonces, esta orden ejecutiva no dice nada específicamente contra ellos.
Sobre eso de DACA comentaremos en un minutito más, pero solamente para despedir este tema, el tema de la expansión del concepto de la definición de criminal para fines de deportación, pues con esta orden Trump prácticamente crearía un estado policial. Marilena, Trump le da más poder seguramente extralimitado a la policía de inmigración, con el fin de causar deportaciones instantáneas, no deportaciones al vapor. Según mis cuentas, pues esto rompería con un principio elemental del sistema procesal, ¿no? Lo de que toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable,
Exacto,
¿no? Con esta orden se
exactamente.
manda a los agentes proceder al revés, serán culpables hasta que demuestren su inocencia. ¿Es posible impugnar legalmente estos criterios, Marilena? ¿Hay planes de hacerlo, de impugnar esta discrecionalidad ante las cortes?
Definitivamente, nosotros creemos que esta orden ejecutiva también es tan extremista y que es inconstitucional. Yo creo que la grabación que dice sobre Sophie Cruz durante la marcha de mujeres la semana pasada es muy importante y voy a recalcar el punto, uno de los mensajes de Sophie, que era específicamente diciéndole a los niños que no tengan miedo. Y en este momento también le voy a decir a todos los radioescuchas, lo que hemos estado discutiendo y lo que estamos describiendo en la orden ejecutiva nos debe de dar miedo porque es una agenda antimigrante extremista. Sin embargo, la Constitución tiene ciertos parámetros y puede limitar lo que está tratando de hacer la administración de Trump. Nosotros en el Centro Nacional ya tenemos demandas preparadas y lo más importante es que hay muchos estados y ciudades, municipios que están listos ya para hacerlas, para demandar sobre esta orden ejecutiva también, especialmente en los lugares donde viven la mayoría de los inmigrantes en lugares como California, pero también Illinois, Nueva York, Massachusetts, etcétera. Hay mucho apoyo de los líderes electos, los políticos, tanto a nivel estatal como a nivel de municipios, y creo que vamos a ver muchas demandas y mucha presión de parte de esos estados y hasta de líderes policíacos que están diciendo, nosotros no queremos ser parte de esta administración, este estado policíaco que está tratando de crear el presidente Trump.
Esperamos tener próximamente a uno de esos jefes policíacos en este espacio, en este programa. Otro detalle contenido en la orden presidencial de construcción del muro, Marilena, es una que tiene desconcertados a los defensores. Es una orden que excluye a los indocumentados de las protecciones de la ley de privacidad en lo que se refiere a la información de identificación personal, ¿no? O sea, que el gobierno se arroga ahora la facultad de usar la información personal de estos inmigrantes. Repito, esto parece tener de a seis, ¿no? Confundidos a muchos. ¿Cómo lees ese apartado? ¿Para qué crees que se quita a los indocumentados este derecho?
Bueno, técnicamente la acta de privacidad siempre ha tenido el lenguaje que es específicamente con respecto a los ciudadanos y residentes permanentes, pero en la práctica casi todas las agencias gubernamentales usa esa protección de privacidad a toda persona sin hacer preguntas acerca del estatus migratorio de la persona, bien sea por razones de salud o razones de impuestos, negocios, etcétera. Nosotros creemos que parte de la meta de hacer eso es una mera manera indirecta de obtener información y la identidad de las personas indocumentadas en este país para tratar de entonces llevar a cabo su fuerza de deportación, que es a la final lo que quieren hacer, tratar de deportar el mayor número de personas. Pero hay expertos en privacidad que están mirando específicamente esa cláusula de la orden ejecutiva para también tratar de mirar cómo se puede retar en las cortes y de otras maneras esa parte en particular.
Por último, Marilena, hablemos de los Dreamers. Trump prometió deshacer DACA en su primer día de gobierno. No lo hizo en sus primeras órdenes. Los Dreamers pues respiraron con alivio la semana pasada, pero obviamente siguen ansiosos, con los nervios de punta. Esta espera pues tiene confusos a muchos. ¿Cómo lees la situación? ¿Qué has oído de tus fuentes oficial o extraoficialmente?
Bueno, primero que te digo que son fuentes extraoficiales porque no tenemos ningún contacto directamente con la administración de Trump. De hecho, se ha cerrado completamente el acceso al gobierno federal y aunque estamos tratando con personas que trabajaban o que trabajan en las diferentes agencias, ha sido muy difícil. Pero lo que estamos escuchando con respecto a DACA y a los soñadores, los tal Dreamers, es de que aunque parte de la promesa en su campaña fue de acabar con el programa de DACA en el primer día, la presión que Trump está sintiendo y que la administración está sintiendo de parte de no solamente los soñadores propiamente y todos los que abogamos por los derechos de los jóvenes inmigrantes, pero también de líderes universitarios, de educacionales, de comercio, muchos diferentes sectores de la sociedad civil se han opuesto a cualquier esfuerzo que haga esa administración en contra de estos jóvenes que ya tienen el programa de DACA. Por aparte, nosotros también, como es una de las cosas que estábamos esperando, tenemos demandas preparadas si es que decide tratar de interferir y quitarle el estatus a estos jóvenes. Entonces, en el Centro Nacional esa demanda ya está preparada. Solamente nos falta entablarla si es que el presidente Trump decide tratar de quitarle ese estatus a los jóvenes. Sin embargo, seguimos tratando de decirle a los jóvenes que tengan mucho cuidado, que se mantengan bien informados, porque hasta que no escuchemos directamente del presidente y hasta que no veamos por escrito que haya cualquier protección extendida, sabemos que sigue la amenaza de que puede quitar esa protección a los jóvenes. Entonces, estamos todavía muy pendientes. De hecho, los medios de comunicación son una de las fuentes más importantes que tenemos donde nos estamos informando, compartiendo información, rumores, etcétera, para tratar de prepararnos. Y tanto para los jóvenes soñadores como también para todos los inmigrantes y los radioescuchas, lo que les comparto es la importancia de estar bien informados. Y obviamente Radio Bilingüe es una de esas fuentes supremamente importante para nuestras comunidades, para que estemos informados acerca de lo que está pasando. En este momento estamos lidiando con muchos rumores y es importante no alarmarnos basado en rumores, solamente en los hechos cuando ya una orden sea emitida de parte de la administración que está finalizada y ya firmada por el presidente.
A propósito de esas preocupaciones sobre los jóvenes Dreamers, una de quienes articuló esas preocupaciones en un gran foro nacional fue la senadora de California, Kamala Harris, sino quien expresó su preocupación en una audiencia de que ni John Kelly ni Donald Trump hayan querido dar garantías de que no pasarían los datos de los Dreamers a ICE, la agencia de las deportaciones. Ya por último, ahora sí, Marilena, si gustas comentar sobre el trabajo de confirmación de Jeff Sessions para el Procurador General. He recibido comunicados de grupos de derechos humanos que piden al Senado demore su confirmación para que Sessions responda a serias preguntas, en particular sobre las recientes órdenes presidenciales, por ejemplo, la prohibición de refugiados. Me imagino que eres parte de ese llamado. ¿Qué te gustaría a ti se le preguntara a Sessions si hubiera una nueva audiencia?
Sí, definitivamente, Samuel, nosotros en el Centro Nacional estamos muy preocupados de que Jeff Sessions termine siendo el procurador general. De hecho, las órdenes ejecutivas que se han emitido hasta hoy día son órdenes de las cuales Jeff Sessions está completamente, es partidario, y la parte de criminalizar a nuestras comunidades, él tendría mucha autoridad para llevar eso a cabo. Entonces, muy preocupante, estamos pidiéndole, le pedimos a todos los radioescuchas que llamen a sus senadores para que voten en contra de Jeff Sessions. Y hoy, en particular, la petición, lo que estábamos pidiendo era que suspendieran, pospusieran el voto final para que tengamos la oportunidad. Necesitamos saber qué piensa Jeff Sessions con respecto a ambas órdenes ejecutivas, esta parte de la criminalidad, que cómo es que un procurador general aplicaría una cláusula que dice que cualquier persona, aunque haya sido solamente arrestada y no encontrada culpable, como mencionaste antes, ¿cómo es posible que un procurador general pueda aplicar eso como ley bajo la Constitución de los Estados Unidos? Nos gustaría saber qué piensa sobre la discriminación religiosa que ocurrirá bajo esa orden ejecutiva que está excluyendo estos siete países en particular. Y bueno, un sinnúmero más de preguntas, pero en particular con esas dos órdenes ejecutivas, eso es lo más inmediato que tenemos.
Bueno, sin más, no me resta más que agradecerte muchísimo, María Elena, por tu trabajo, tremendo trabajo, por cierto, ¿no? Felicitaciones por este gran trabajo que has estado emprendiendo. Si tuvieras algunas palabras más que agregar a nuestros oyentes, algo que se nos haya quedado fuera y que gustaras compartir, María Elena.
Sí, gracias, Samuel. A ver, yo creo que lo que me gustaría decir a los radioescuchas es de que este es un momento en los Estados Unidos, un momento histórico, un momento en que el mundo entero está mirando qué va a pasar en este país, si va a seguir siendo un país donde la Constitución, donde el debido proceso, donde la igualdad y la libertad van a seguir siendo tan central y escribe una crítica parte de nuestra sociedad y de esta democracia, o si eso va a cambiar. Y de la misma manera que este fin de semana vivimos un nivel de solidaridad donde las personas comunes y corrientes salieron a los aeropuertos, donde las personas se están voluntarizando para ayudar de muchas maneras a lo largo del país y a nivel mundial, este es el momento de actuar. Este no es un momento de quedarnos con los brazos cruzados en la casa, simplemente escuchando noticias. Este es el momento de actuar, de organizarnos, de educarnos y de estar bien activos, ayudando a proteger nosotros mismos, a los miembros de nuestras familias y a nuestras comunidades también.
Pues otra vez, muchísimas gracias, felicitaciones por ese tremendo y monumental trabajo que ha estado realizando tú y todo tu equipo, toda tu organización, María Elena Hincapié, mil gracias, que estés bien.
Gracias.
Hasta luego.
A usted, Samuel, un abrazo, adiós.
Un abrazo. La abogada María Elena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles. Ya la escucharon, protagonista de pues algunas de las batallas centrales que en estos momentos están librando en materia de inmigración en el territorio judicial.